En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hay días en los que verdaderamente es complicado sentarse delante de este micrófono y seguir con nuestra labor, pero tenemos que hacerlo. A pesar de que hoy nos ha dejado Juan Pablo Colmenarejo un vacío inmenso cuando hemos sintonizado el Buenos Días Madrid como cada mañana. Juan Pablo Colmenarejo se marcha demasiado joven, pero su huella va a seguir con nosotros, esa huella de un profesional inimitable, de un profesional moderado, de un profesional ecuánime. Juan Pablo Colmenarejo ha formado parte de la vida de muchas de las personas que hemos trabajado aquí en Onda Madrid, no solamente en el periodo en el que hemos compartido micrófono en la Radio Pública Madrileña, sino en otras etapas, en Onda Cero, en la cadena COPE. Desde aquí un abrazo fortísimo a su familia, a todos aquellos que le querían, a sus amigos. Juan Pablo Colmenarejo ha sido, además de un profesional intachable, una persona que siempre ha demostrado su bondad hacia todos los que le hemos rodeado en un momento o en otro. Desde aquí nuestro recuerdo y lo mejor que podemos hacer, que es compartir estos momentos de radio con todos vosotros. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y hay una persona en este equipo que no solamente compartía afición futbolística, sino que además compartía momentos también de radio en otras emisoras. Javi García, buenas tardes.
Hola, Peña. Qué difícil es despedir a un maestro de este medio, de la radio, a la que tantas horas dedicó con un talento y un saber hacer admirable. Es un referente para todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él y de formar parte de su equipo. Se apaga su voz, pero no todo lo que nos enseñó dentro y fuera de un estudio de radio, que fue mucho. Juan Pablo Colmenarejo siempre será sinónimo de radio y de su Atleti. Seguro que ya ha cogido asiento para animar al equipo desde el tercer anfiteatro. Es una gran pérdida. Un abrazo enorme para toda su familia y para los compañeros del Buenos Días Madrid.
Y también saludo a Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Una gran pérdida para el periodismo. Desde luego, yo desde aquí acompaño en el sentimiento a sus familiares, a sus amigos, también a los compañeros de esta casa, que tantos madrugones han vivido acompañados de este gran profesional, y también a los radioyentes, que la verdad que nos va a dejar un gran vacío.
Toda la familia que compone Madrid Trabaja, nos podéis hacer llegar vuestros mensajes a través de nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter, Javi.
Y los oyentes nos encuentran en @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos también Facebook.
También estamos muy presentes en esta red social, que nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, precisamente empezamos en las ofertas de empleo con una de esas oposiciones que hemos tenido que descubrir para qué es, porque son en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y hemos deducido que es para expertos en prevención de riesgos laborales.
Sí, se convocan 28 plazas y para acceder a ellas es necesario tener formación universitaria o equivalente. El proceso de selección consta de una fase de oposición que está formada por 4 ejercicios de desarrollo, de traducción y supuestos prácticos. Además, deben superar un curso selectivo. El plazo termina el día 23 de marzo.
El Parque Warner busca dependientes.
Para formar parte del equipo de fotografía y personajes del departamento de tienda del parque temático durante esta temporada, buscan a personas extrovertidas con experiencia anterior en animación, vehículo propio y disponibilidad completa.
Hay una oferta de trabajo para programadores.
Entre otras funciones, se van a dedicar al desarrollo de aplicaciones utilizando tecnología avanzada con herramientas como Visual Studio y Net Microsoft. Se requiere formación profesional de grado medio, también experiencia de al menos un año en un puesto similar y conocimientos tanto de inglés como de lenguaje de programación. El contrato es indefinido, jornada completa de lunes a viernes en turno partido y el salario de 22.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca una plaza de psicólogo.
Mediante el sistema de acceso de oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo de 15 preguntas cortas para evaluar los conocimientos del temario y, por último, un supuesto práctico para conocer el rigor analítico de los aspirantes que deberán tener la titulación universitaria de psicología o equivalente. El plazo de solicitud finaliza el 14 de marzo.
Hay una oportunidad de empleo en Irlanda para 135 asistentes sanitarios.
Para profesionales de la salud cualificados, con habilidades en el cuidado y manejo de ancianos y también que tengan conocimientos de inglés. Además, no es obligatorio contar con experiencia previa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de febrero. Cada jueves tenemos a nuestras invitadas habituales. Por un lado, Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Carlos III de Madrid, en la universidad. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, por aquí andamos.
Andáis muy liadas porque veo por ahí en LinkedIn que no paras, aparte de tus clases ordinarias, de participar en eventos.
Pues sí, la verdad es que tengo la suerte, ¿no?, que me llamen a menudo de muchos sitios y bueno, yo encantada, a mí es que me encanta. Aprendo mucho fuera de la universidad, o sea que me gusta mucho porque sí, ¿no?, también, sí, yo creo que también es una forma de llevarles también otras experiencias a los alumnos, así que yo encantada, yo me apunto un bombardeo.
Bueno, sí, ya lo vemos y además es que está muy bien y que nosotros, vamos, nos alegramos muchísimo que te conviertas en una referencia, como lo es también Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, pues muy bien. La verdad es que decir no me gusta que me digas eso, una eminencia ni cosas así. No.
Hombre, una referencia.
Una referencia.
Es que, hombre, yo además, el momento que alguien me llama, digo, Ana y Eva, tenéis que hablar con ellas. Y hay novedades de la reforma laboral, Ana y Eva.
Sí, no, este programa nos sirve, desde luego a mí, para estar al día.
Es cierto, bueno. Es cierto. El otro día me decía mi marido, oye, ¿te has enterado qué ha pasado? Y digo, bueno, si eso ya lo hemos hablado en la radio.
Claro. Estamos aquí en la última. Aquí vamos aprendiendo todos de todo, pero sobre todo también servimos para que nuestros oyentes aclaren posibles dudas. Además, tenemos dudas como muy actuales, muy de lo que está ocurriendo en las últimas semanas, en el día de hoy, que seguramente van a interesar no solamente a la persona que las realiza, sino a otras muchas que puedan estar en situaciones parecidas. Dicho lo cual, Javi, recordamos los canales de comunicación que tenemos abiertos con nuestros oyentes.
Porque incluso pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o también se pueden decantar por dejarnos una nota de voz en WhatsApp en el 652-868-099, 652-868-099.
Y hoy tenemos nota de voz, Ana, Eva, que sé que, como a mí, os gusta escuchar la voz de los oyentes.
Hola. Les hice una consulta el otro día y como no me han contestado, me gustaría saber, ahora ha variado un poquito la pregunta y es la siguiente. Yo estoy en ERTE desde el 2020, desde marzo, desde el 14 de marzo del 2020, por lo cual ahora se acaban los ERTEs. Entonces me gustaría saber si los ERTEs por fuerza mayor del 2020 pueden pasar ahora con la nueva reforma laboral a ERTE red o no pueden pasar a ERTE red, y si no se ampliara la situación del ERTE, me gustaría saber si puedo ser despedida o no. Tengo una antigüedad de 22 años, entonces me gustaría saber si en caso de despido, el despido sería procedente o improcedente. Y también si, como se oye por ahí, la empresa me tiene que mantener 6 meses desde la finalización del ERTE y luego sí que podría haber despido. Es que no sé si son 6 meses desde que te sacan a ti misma del ERTE o desde que sacaron al primer trabajador. Y tengo compañeros que llevan ya trabajando un año. Entonces me gustaría saber esta situación, porque nadie nos informa de esto, la empresa no dice nada, no se oye nada en medios de comunicación. Por favor, estoy muy preocupada porque tengo una situación económica mala, ya que tengo un hijo estudiando fuera. Me gustaría saber en qué situación me encuentro. Les rogaría que me contestaran lo antes posible. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues Ana, la pregunta se formuló antes de saber que se ampliaba hasta el 31 de marzo, pero como solamente se amplía hasta el 31 de marzo, quizá le venga bien a nuestra oyente saber qué podría pasar hasta a partir de ese momento.
Sí, es verdad que la pregunta es muy oportuna porque los ERTEs por fuerza mayor COVID, que estaban supuestamente en vigor hasta el 28 y ahora se les ha dado un mes más de moratoria. Es decir, que durante esta oyente quizá la empresa no la saque del ERTE por lo menos hasta finales de marzo. ¿Qué puede hacer la empresa durante este periodo hasta el 31 de marzo? Pues muchas cosas. Podría transitar a partir de abril a los nuevos ERTEs que ya están en la reforma laboral, que son unos nuevos ERTEs en los que hay por impedimento o limitación de la actividad por decisiones de las autoridades sanitarias, por lo tanto, muy similares al esquema de los ERTEs por fuerza mayor COVID, pero es verdad que lo tiene que tramitar la empresa. Por lo tanto, será comunicada a la trabajadora o sus representantes en su caso de que se está tramitando ese tránsito a ese ERTE y, por lo tanto, se prorrogaría su situación en ERTE. Podría ser también que la empresa le rescate. Entonces, es verdad que la oyente ha hablado del ERTE Red y solamente también para clarificarle, el ERTE Red es una submodalidad de ERTE novedosa que ha introducido la reforma laboral, pero es verdad que no aplicaría porque son unos ERTEs muy especiales, son unos ERTEs que están destinados a sectores, es decir, por lo tanto, por ejemplo, ahora mismo también el gobierno parece ser que en esta inminente norma que publicará en el Boletín Oficial del Estado va a activar el ERTE Red para el sector de agencias de viajes. Entonces, como no sabemos muy bien en qué sector está la oyente, quizás están las agencias de viaje, donde todavía permanecen muchos trabajadores en ERTE a día de hoy, pues a lo mejor sí, a lo mejor podría acogerse al ERTE Red, pero como no sabemos más datos, vamos a decirle que lo lógico es que ahora mismo se mantenga su situación durante el mes de marzo, que en abril puede ocurrir que siga en un ERTE porque la empresa ha transitado, como digo, a uno de estos tipos de ERTE que tienen unas ventajas porque tiene unas exoneraciones mayores para la empresa, etcétera. O quizá es un ERTE ETOP, un ERTE de los de causas objetivas, los cuales se tiene que negociar previamente. Por tanto, durante el mes de marzo va a tener conocimiento de qué pasa con el ERTE. Y si se la rescata, entonces entramos en la segunda parte de la pregunta. Ella nos dice, llevo 22 años, yo lo entiendo, pero la empresa me puede despedir. Bueno, el despido, vamos, es libre, pero tiene unas consecuencias. Entonces, lo que el gobierno ha sido muy claro en la normativa de los ERTEs, que se ha mantenido así cada prórroga, es que si la empresa se está beneficiando de las exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social, tiene que mantener el empleo durante 6 meses, pero si al principio no parecía muy claro desde cuándo empezaba el cómputo, luego, bueno, pues a raíz de que, bien porque una de las normas era un poquito más clara, o bien porque ya, afortunadamente, como Eva Blázquez, que tenemos aquí, muchos de la doctrina nos han ido ayudando a interpretar. Es verdad que los tribunales hoy por hoy no se han pronunciado, que a mí me conste sobre este punto. Parece ser que el criterio a tener en cuenta es desde la desafectación del primer trabajador del centro de trabajo donde esta señora, la oyente, pertenece. Así que si nos ha dicho que ya llevan algunos trabajadores rescatados desde hace un año, pues esos periodos de 6 meses que son cumulativos, esa es una tesis también, que aquí hay varias escuelas de interpretación, pero la mayoritaria es que lo dice así, son cumulativos cada prórroga y a día de hoy son 36 meses. Porque es que había ya 6 prórrogas y esta no sé si computará otros 6 meses más. Con lo cual, mucho me temo que la empresa se arriesgaría mucho si le hace un despido objetivo o un despido improcedente, porque tendría que devolver todas las ayudas en forma de cotizaciones con recargos e intereses de todo el centro de trabajo. Y luego, ¿qué pasa con ese despido? Pues es que luego, independientemente de esa consecuencia que tendría la empresa, es que ese despido pues podría ser calificado de improcedente. Digo, es aventurarnos mucho, ¿no? ¿Qué justificación daría la empresa? Lo que sabemos es que todo parece indicar que va a seguir en vigor también la llamada, mal llamada, prohibición de despido, y eso significaría que, salvo que tengamos una justificación totalmente desvinculada de la causa COVID, ¿de acuerdo? Pues sí, el despido sería improcedente.
Vale, pues yo creo que le hemos aclarado al oyente todas las preguntas, que eran muchísimas. Y Javi, vamos con la siguiente, por escrito.
Pues seguimos con la consulta de Diego, que nos dice que ya en nada cumple la edad por la que se podría jubilar, pero quiere seguir trabajando al menos durante 2 años más y quiere saber si tiene que realizar alguna gestión con la Seguridad Social para poder continuar trabajando esos 2 años.
Eva, esto también nos lo vamos a empezar a encontrar, yo creo que bastante.
Pues a mí me gusta mucho esta pregunta, porque justamente me sirve para comentar una cosa que digo muchas veces, que es que la jubilación es un derecho y no una obligación, porque tenemos la idea de que cuando llegamos a la edad legal de jubilación tenemos que jubilarnos sí o sí, y no es así. Lo que nos abre es la oportunidad de jubilarnos, si queremos. Y en muchos casos, pues seguro que se quiere, pero como en el caso de Diego, pues puede ser que uno quiera continuar. Y aquí no hay que decirle nada a la Seguridad Social. Uno sigue trabajando y ya está, la empresa sigue cotizando por ti y todo queda como está. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de comunicación porque en tu derecho está seguir trabajando. Otra cosa es que sí que tiene ciertas ventajas a partir de este momento. ¿Por qué? Porque el empresario, es una buena noticia para el empresario, a partir de ese momento, en cuanto tenga la edad legal de jubilación, pues va a pagar menos cotizaciones por esa persona. Se le exonera casi del 100%, excepto en incapacidad temporal, en accidente de trabajo, pero vamos, que sí que paga mucho menos. Y respecto a la persona que continúa trabajando, también hay buenas noticias porque el porcentaje que se añade a su pensión en el futuro es mayor que el que se va añadiendo cada año, en este caso cada trimestre, porque va un poco más ajustado, antes de la edad legal de jubilación. Y con una ventaja, esto se llama jubilación demorada, y tiene una ventaja que si superamos lo que es el límite de la pensión máxima, nos van a dar también un poco más hasta llegar a lo que es la base máxima. Con lo cual, pues incluso puedes tener una pensión bastante mejor que la que tendrías.
Bueno, pues todos son ventajas y buenas noticias para nuestro oyente. Sí. Pues enseguida vuelvo con vosotras, que nos hemos quedado con el gusanillo de saber cómo nos podemos formar para ser maquinistas de tren después de la convocatoria que comentamos ayer de Renfe. Enseguida también volvemos con más preguntas de los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tras haber hablado este miércoles con el responsable de recursos humanos de Renfe, hemos querido hablar de profesiones y en este caso de la profesión de maquinista, que no solamente trabaja en la compañía pública, sino que hemos ido hablando a lo largo de los últimos meses con responsables de WeGo, de Ilia, que ahora parece que se va a llamar Irio, es decir, las dos compañías que también se dedican al transporte de viajeros a través de la línea de alta velocidad. Pero claro, la duda que seguramente te asalta es cómo me puedo convertir en maquinista de tren, y para eso vamos a hablar con el director del Centro Europeo de Formación Ferroviaria, que es Juan Manuel Rivas. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, y bueno, buenas tardes a todos tus oyentes, que cada vez somos más.
Eso, yo espero que así sea, y también son más las personas que seguro que se dirigen al Centro Europeo de Formación Ferroviaria para formarse como maquinistas, porque yo creo que es un buen momento, Juan Manuel, para apostar por esta profesión.
Sí, en efecto, Javier, cada vez son más, y fíjate que nosotros llevamos 14 años ya en marcha. El año que viene cumplimos el 15º aniversario, y ya nos pondremos tú y yo a hablar para que también nos hagas un poquito de...
Hombre, claro, tendremos que hacer algo especial por el cumple.
Exactamente, que es un buen cumpleaños. Eso es. Pero sí, nos han contactado muchos, trabajamos, hemos formado a muchos profesionales del sector. En concreto, a lo que te referías con los maquinistas, pues fíjate, estamos ya en los 1.200 maquinistas que empezamos a formar hace 10 años, aunque nosotros llevamos 14 maquinistas, empezamos a formar en el 2012 y bueno, pues ya vamos a hacer este año los 1.200 maquinistas formados.
Bueno,
todos trabajando, ¿eh?
Eso te iba a preguntar, porque Juan Manuel, hay que decir que normalmente cuando nos interesamos por cursos, pues tenemos que ver cuál ha sido la experiencia de las personas que se han acercado al Centro Europeo de Formación Ferroviaria. Me hablabas eso, que prácticamente todos están trabajando en diferentes empresas.
Sí, mira, realmente este sector tiene una grandísima ventaja y ahora mismo yo creo que deben de aprovecharla, que es que no hay paro, todo lo contrario, hay demanda de maquinistas. Realmente este sector está creciendo, va a crecer mucho más, y le faltan maquinistas no solamente a Renfe, le faltan pues a las dos empresas que has comentado, que se están asentando ya en España para transporte por AVE, pero es que les faltan también a las empresas de mercancías, que es un transporte que sigue creciendo poquito a poco, pero va a dar un empujón muy grande y necesitan muchos maquinistas. Es decir, que no solamente son maquinistas para viajeros, son maquinistas para transportar también mercancías, que es un sector importante y que va a crecer mucho más en España a la fuerza.
Bueno, y desde ese punto de vista y con ese crecimiento que se prevé en esta profesión, ¿qué tipo de formación ofrecéis desde el Centro Europeo de Formación Ferroviaria?
Claro, pues mira, nosotros es que somos, como bien dices, un centro de formación, pero fíjate, exclusivamente ferroviaria, nada más. Y además estamos homologados por el Ministerio, en este caso el Ministerio de Transporte, antes lo era de Fomento. Por tanto, toda la formación que damos está homologada y es necesaria para que un gran número de trabajadores puedan acceder a trabajar. No solamente maquinistas, fíjate, todos aquellos que están manteniendo la vía, por ejemplo, todos los que están en las terminales o las estaciones haciendo las operaciones del tren, los que están a cargo de la circulación, de la seguridad en la circulación, todos esos requieren una habilitación, y esa es la que nosotros les preparamos mediante cursos para que después, tanto Adif en este caso, como las empresas ferroviarias o el propio ministerio, les examinen, aprueben y empiecen a trabajar. En un trabajo, como has dicho tú, que es que hay mucho y es seguro y sobre todo es estable.
Hombre, además es que hemos hablado recientemente con los responsables de Adif, que tuvieron una convocatoria de empleo. ¿También preparáis desde el centro esas convocatorias?
Sí, sí, sí. Además, empezamos en el 2020. Adif, hasta el 2025, os dirían, van a necesitar meter a más de 6.000 personas, 6.000 trabajadores. Entonces, creo que es una oportunidad de verdad única para adentrarse en un sector que, a pesar de ser muy grande, es un poco desconocido, que es el sector ferroviario. En Adif estamos formando desde el 2020, llevamos ya, estamos formando ahora también para la convocatoria que ha salido en parte en este año. Tenemos, de verdad que es un producto que nos gusta mucho porque además cuando te llaman para decir que han aprobado y que ya están dentro de ADIF trabajando, pues es la mejor satisfacción, claro, que para los formadores sobre todo. Y estamos rondando los 96% de aprobados.
Bueno, hombre, está muy bien porque ya comentamos que en programas de inserción con el 60% se considera un éxito, o sea que el 96% digamos, sí, ¿no? Vamos a hablar también, Juan Manuel, de precios, porque sí que es verdad, no sé en el caso de la gente que formáis para ADIF, pero sí en el caso de los maquinistas de tren, es un curso que cuesta 21.000 euros. Ayer nos comentaba desde Renfe esa cifra, no sé si vosotros rondáis más o menos lo mismo, pero lo interesante es que vosotros sí que ofrecéis la posibilidad de financiarlo.
Sí, los precios son precios muy estándar y establecidos y además aprobados por el Ministerio. Después, que es un precio alto, lo cual no significa que sea caro, simplemente es alto y eso... Desde CEF lo entendimos desde el principio, el esfuerzo que tienen que hacer las personas, que muchos han de dejar el trabajo, algunos no los tienen, otros tienen que estar apoyados por sus propias familias. Entonces lo que hicimos desde el principio es dar la facilidad de financiarlo. No tienen que pagarlo en un único pago, sino que todos los meses van pagando sin intereses. Es decir, les cuesta lo mismo, al final han pagado lo mismo, pero poquito a poco. Que eso, oye, y más en el tiempo en el que estamos, alivia el bolsillo de todo el mundo.
Sí, desde luego. Y luego también hay que entender, Juan Manuel, que es una inversión, porque al final hablábamos que, por ejemplo, en Renfe tienen un sueldo de 30.000 euros anuales. Es decir, que de alguna manera es una inversión para nuestro futuro profesional.
Sí, correcto. Y además, fíjate, yo creo que por eso, Javier... hombre, a mí ya me pilla un poco mayor, pero realmente estamos hablando de que en un curso de un año ciertamente hay una inversión de 21.000. Ya te digo, nosotros por lo menos damos esa facilidad de pago, pero sabes que tienes que, si apruebas, hombre, tienes que estudiar, pero aquí damos mucha caña. Al final, si apruebas, tienes trabajo fijo y estable.
Claro, claro.
Para toda la vida.
Y bien remunerado.
Y bien remunerado. Y además que va a ir aumentando. Pero es que si te fijas en otro tipo de formación, pueden ser 4 años ahora en la universidad, nadie te asegura tampoco el trabajo. Hoy y durante los próximos años, el trabajo en el sector ferroviario está asegurado. Yo creo que es una grandísima oportunidad, la verdad.
Desde luego, además estamos en proceso de rejuvenecimiento de todos los sectores, que los que somos de la generación baby boom nos vamos retirando silenciosamente y entonces tienen que llegar los jóvenes también al sector ferroviario, tanto como maquinistas, como en esos puestos que comentábamos tanto con Juan Manuel como con los responsables de ADIF recientemente. Juan Manuel Rivas, director del Centro Europeo de Formación Ferroviaria. Tienen toda la información a través de vuestra web. Allí pueden contactar con vosotros, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Incluso se pueden acercar en muchas de las sedes que tenemos, no solamente en Madrid. Estamos, como ya te comentaba, en Valencia, Sevilla, Barcelona, vamos, en Zaragoza, Bilbao, Oviedo, próximamente en Orense y en Mérida. Entonces, bueno, estamos repartidos precisamente también para facilitar ese gasto de tener que desplazarse a formarse la gente que está fuera de Madrid, ¿no?
Sí, no.
Lo de la centralidad.
Además, ya sabes que nosotros a través de internet llegamos a muchísima gente, no solamente que nos escucha de Madrid, sino desde otros puntos de España, y les puede interesar acercarse a cada uno de los centros que tenéis en todas las ciudades que nos has comentado, y seguramente alguna que otra, pues que encontrarán, ya digo, en la página web. Así que, Juan Manuel, un placer. Seguiremos en contacto y vamos preparando el cumpleaños del Centro Europeo de Formación Ferroviaria, ¿no?
Te avisaré. Serás un invitado de honor,
muchas
Javier,
gracias.
Ya lo sabes. Encantado de compartir este trocito de tarde con vosotros.
Estamos compartiendo este jueves con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Y respondiendo preguntas de los oyentes, la tercera, Javi.
Cambiamos de tercio, en este caso hablamos de excedencias. Una oyente que nos escribe y nos dice, como si fuera un problema matemático, que trabajó en la empresa 1 y que de allí se marchó en mayo de 2020 para cogerse una excedencia de un año que terminaba en mayo de 2021. Terminó la vinculación con esa empresa, ya de hecho estaba trabajando en la empresa 2, que comenzó en mayo de 2020 y actualmente pues lleva pues prácticamente 2 años en esa empresa, y quiere saber si en este momento se podría coger una excedencia voluntaria de 2 años. Dice que se lía porque tiene entendido que tendrían que pasar 4 años entre una excedencia y otra, pero que como ha cambiado de empresa, pues tiene esta duda.
Bueno, pues Ana, vamos a intentar aclarársela.
Sí, al menos aquí la respuesta no va a ser tan extensa como la primera nota de voz, que este que me está limitado un poco. Bueno, el Estatuto de los Trabajadores aquí nos ofrece, digamos, una respuesta bastante clara, y es que ese digamos, límite de 4 años entre excedencias, ¿no? Interexcedencias, se podría decir así, opera por empresa. Por lo tanto, al cambiar ella de empresa, ahora está en la 2, pues digamos que el contador está a cero. Como ya ha superado el mínimo de 1 año, lleva 2 años, creo, de antigüedad, podría solicitar esa excedencia que como la pide de 4 años, ¿no? Me pareció entender, pues estaría dentro del marco legal, que es entre 4 meses y 5 años. Así que no habría problema en pedirlo y la empresa se lo tendría que dar.
Aclarado el asunto, vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Terminamos hablando este jueves de reforma laboral y de tipos de contrato, porque nos escribe este oyente que dice que lleva 9 meses haciendo una sustitución de una baja y después 1 mes con un contrato por una sustitución de vacaciones. Dice que el mes que viene le toca renovar el contrato, pero que no sabe cómo se hará, y más después de todo lo que ha escuchado con respecto a la reforma laboral. ¿Quiere saber cuándo tendría la empresa que hacerle fijo?
Eva, yo creo que estos contratos precisamente son de los que, digamos que antes de la reforma laboral sí se justificaba la temporalidad, ¿no?
Bueno, y se siguen, ¿no? Quiero decir que son los contratos como más claros, ¿no? Los que llamamos antes contratos de interinidad y ahora les llamamos contratos de sustitución, ¿no? Y estos pues son muy claros porque justamente sirven para sustituir a una persona en la cual pues tiene un derecho a reservar el puesto de trabajo, y además tienes que establecer exactamente qué persona estás sustituyendo, ¿no? Entonces, cuando tú sustituyes a alguien, pues termina el contrato cuando la persona que está sustituyendo vuelve, vamos, que es como muy, muy claro. Entonces, no entiendo qué contrato le quieren hacer a esta persona. Si le quieren hacer otro contrato de sustitución y sustituye algo con nombre y apellidos, pues alguien. En ese caso, pues obviamente sería un contrato temporal con causa y no habría nada más. En otro caso, pues lo que tendrá que hacer es un contrato indefinido, supongo yo, ¿no? Porque si no estamos en ninguno de los casos, ni en el de sustitución, ni en el otro que nos ha quedado, ¿no? Que tiene que estar también, pues eso, como siempre, vamos, tiene que tener una causa habilitante. Me estoy refiriendo al de circunstancias de producción, ¿no? En el caso de incremento ocasional e imprevisible de la actividad normal de la empresa, pues tendrán que hacer un contrato indefinido. Pero obviamente el contrato este que estamos viendo, el contrato de sustitución, no da lugar a nada más posteriormente. Con lo cual, entiendo si es que lo van a hacer otra sustitución o no.
Sí, o sea que si sustituye a una persona, esa persona se incorpora. Claro. Pues digamos, es que lo curioso es que dice el mes que viene se me acaba. Bueno, se le acabará porque está prevista la incorporación de la persona a la que sustituye, me imagino.
Exactamente. Es que además tiene, igual que los de interinidad, que son los mismos, vamos, que es muy clarísimo, ¿no? Que cuando la persona con nombre y apellido se va y vuelve posteriormente, pues la duración es justo esa. Bueno, ahora tenemos una pequeña variedad, es que puedes empezar 15 días antes de que esa persona se vaya, la sustituida, pero vamos, lo demás es exactamente igual. Lo que pasa es que me suena raro lo de la sustitución de vacaciones, porque generalmente se trata de sustitución de una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, y aquí estamos pensando en incapacidad temporal, estamos pensando en maternidad, ahora en nacimiento y cuidado, ¿no? En esos casos, ¿no? Pero en caso de vacaciones, no sé, yo no se trata de una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo. Con lo cual, a lo mejor, más que un contrato de este tipo, estarían hablando de otro tipo de contrato, que sea un contrato temporal de los otros.
Bueno, pues que revise bien exactamente el contrato que tiene, ¿no? Porque en función de eso, pues tendrá unos derechos u otros. Y sobre todo, pues eso, que tiene que estar muy bien justificada la temporalidad. Antes de la reforma ya tenía que ser así, pero después de la reforma todavía más. En fin, que tenemos una startup aquí sobre la que queremos hablar, así que y con vosotras ahora repasaremos cuestiones de la actualidad que presumo que la primera sobre todo os va a gustar mucho. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de lo importante que es el boca-oreja? Pues sobre todo si tienes en marcha un negocio o quieres prestar un servicio a un cliente. Muchas veces esos clientes llegarán por la referencia que han hecho otros de ti. Y todo eso poco a poco se va trasladando al mundo digital. Y tenemos una startup con la que vamos a hablar esta semana, que es Recommend.app. Y vamos a hablar con la persona que tiene el mérito de haber liderado esta aplicación, que es Samuel Sesmilo. Samuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, porque al final yo creo que vuestro propósito es digitalizar eso. Bueno, unos le llaman boca a boca, otros boca a oreja.
Sí, así es, así es. Hombre, tradicionalmente yo creo que en el día a día todo el mundo habla de boca a boca, pero incluso los propios profesionales, pero dicen que lo correcto es decir boca a oreja. Los anglosajones tienen una sola denominación, que es el word of mouth, pero bueno, el nombre casi es lo de menos, ¿no?
Sí, sí, pero ¿qué hacéis exactamente vosotros desde la plataforma? Es decir, porque claro, al final en Internet encontramos muchas recomendaciones. Yo quiero ir a un restaurante y miro una página del sector y veo lo que comentan otros de la experiencia que han tenido. ¿Qué aportáis vosotros de diferente?
Vale, pues tenemos varios factores diferenciales. Uno, el más claro, es que lo que la gente puede encontrar en Recomienda son profesionales que te ofrecen un servicio, ¿vale? Fundamentalmente estamos orientados a familias, es decir, oye, yo necesito un fontanero, necesito un fisioterapeuta, necesito un albañil. ¿Qué sucede cuando hablamos de esto del boca a boca? Pues cuando necesita este tipo de profesional, lo que nos dimos cuenta es que la gente estaba recorriendo a su entorno, que no utilizaba todas estas herramientas que mencionábamos, ¿no? O sea, me hablabas de, oye, en Internet hay un montón de plataformas. Sí, pero la realidad es que la mayoría de la gente no se están apoyando en ellas. Y lo que nos preguntábamos nosotros era el por qué. ¿Por qué sucede esto?
¿Y por qué? ¿Por qué sucede, Samuel? Pues, ¿qué conclusión sacasteis en esa reflexión?
A raíz de esta situación, nosotros teníamos un pensamiento particular, pero empezamos a investigar y nos dimos cuenta que la gente, por un lado, se encuentra con que en Internet hay mucha saturación, hay muchos resultados. Tú puedes buscar en Google y decir, oye, quiero buscar un fontanero en Madrid. Salen millones de resultados. Esos millones de resultados mezclados con anuncios, con un mapa, con no sé qué, mucha oferta, ¿no? Hay otras plataformas que puedes utilizar, pero la gente cada vez pone más en duda el tema de las valoraciones que encuentras en el Internet, porque todas ellas o la gran mayoría se basan en recomendaciones anónimas, o sea, no conocemos realmente a la gente que está haciendo esa valoración. Entonces,
y muchas veces manipulables, Samuel, porque en los departamentos de marketing digital están como locos para cuando hay una reseña negativa intentar incorporar 5 positivas.
Eso es. Nadie duda del valor de las reseñas, la realidad es que el modelo es muy bueno y ha aportado mucho en el mundo digital, pero como dices, a medida que ha empezado a tomar tanto valor y tanta influencia, pues hay otros que se han encargado de trampearlo. Por eso nuestro modelo trata de coger lo mejor de esa valoración para convertirlo en recomendación. ¿Qué es para nosotros una recomendación? Pues una valoración de alguien que tú conoces, ¿vale? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en que las personas que están haciendo esa recomendación sean lo más reales posible. Y en base a eso, esa recomendación es más valiosa. Es decir, que si yo busco en Recomienda, como os decía, un fontanero, lo primero que voy a ver es el fontanero que recomienda a mi hermano, el que recomienda a mi compañero de trabajo o el que recomienda a mi vecino. Que para mí eso es más valioso. Yeah. Si yo conozco a la persona que recomienda, para mí ese profesional es mucho más valioso y es más posible que se produzca la transacción o lo que es la contratación de ese profesional.
De acuerdo con todo eso, al final es casi como una red social, porque entiendo que cada uno se tendrá que dar de alta y dejar el anonimato.
Nosotros no nos gusta mucho, es verdad que tenemos un componente social importante, pero nos gusta hablar de plataforma colaborativa. Es decir, nosotros somos como un gran directorio, todo el mundo conocerá lo que son las páginas amarillas o lo que eran antes, ¿no? Que era pues, donde podías encontrar un montón de profesionales. Ahora esto es como que cada uno comparte su agenda de profesionales, ¿no? Y los pones en común y nosotros lo que nos encargamos es de mostrártelos y organizártelos en función de tus contactos. No tenemos una función de red social donde alguien pueda interactuar. O sea, está todo muy orientado.
No, pero me refería sobre todo a que cada usuario vuestro tendrá un perfil, me refiero, para que se conozca quién es y estas cosas.
Tienes un perfil estándar y el profesional también tiene un perfil donde puede enriquecer la información. Y luego lo que nosotros nos encargamos es de hacer esas conexiones, o sea, de que tú puedas ver esos profesionales que recomienda la gente que tú conoces.
Ajá. Hemos hablado aquí con muchas startups a las que les ha pillado todo el tema del confinamiento en pleno nacimiento. Sin embargo, vuestro caso es diferente porque la idea surge precisamente en esos momentos en los que mientras otros cocinaban y hacían pastelitos y compraban papel higiénico, tú me estabas dándole vueltas a este asunto.
Sí, sí, sí. La realidad es que fue como un disparador. Es verdad que es una idea que llevaba rondando mi cabeza bastante tiempo y en aquel momento en el que todos estábamos confinados, pues yo me dedicaba un poco a observar y lo que te dabas cuenta es que en esa situación en la que todos estábamos encerrados, que los servicios eran muy complicados de acceder a ellos, empezaban a circular contactos de profesionales de, oye, esta persona hace tal, esta persona hace cual. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de, oye, una recomendación de una persona de tu confianza y un servicio y se produce la conexión. Yo recuerdo que en aquel entonces empecé a pedir huevos, que me parece todavía muy complicado, huevos camperos a una persona que me los traía a casa y yo solo tenía eso, una recomendación y un servicio que me ofrecían. Entonces, desde entonces, pido siempre los huevos a esa persona que me los trae a casa, yo le hago un bizum y la transacción se produce. Entonces, viendo este, es verdad que lo interesante del confinamiento es que eso fue de manera altruista, o sea que todo el mundo se dedicó a mover esos contactos porque se daba cuenta de la situación de los profesionales. Y la realidad es que los profesionales siguen dependiendo todavía del boca a boca. Entonces nosotros lo que incentivamos es que la gente recomiende, es decir, oye, vamos a colaborar entre todos para que esos buenos profesionales tengan visibilidad. Es decir, les pedimos, les forzamos, todo el mundo habla de digitalización, pero pedirle a un fontanero o a un fisioterapeuta que se digitalice es complicado cuando vive de su tiempo. Y entonces le estás pidiendo que utilice una tecnología que para él no es familiar o que es muy complicada y que le obliga a dedicar mucho tiempo y nosotros decimos, oye, vamos a hacerlo al revés, vamos a dar herramientas para que la gente recomiende y ese movimiento de profesionales sea más natural y más sencillo.
Ya. En principio, Recommend.app es una aplicación gratuita, entonces, ¿dónde está el modelo de negocio aquí?
Pues nosotros tenemos claro que siendo una herramienta colaborativa tiene que ser abierto a todo el mundo. O sea, nosotros queremos que cualquier usuario entre y pueda acceder a profesionales y cualquier profesional que tenga una recomendación tenga visibilidad. ¿Nuestro modelo de negocio en qué se basa? Pues fundamentalmente en dos pilares, pero que en realidad es el mismo. Es decir, a ese profesional que es buen profesional va a tener siempre cabida en nuestra plataforma. Pero también hay algunos que, por ejemplo, están empezando, que tienen pocos clientes, que empiezan a generar el boca a boca, pero como tienen pocos clientes, ese boca a boca les cuesta más. Pues nosotros a esos les ayudamos a que tengan más visibilidad y les ayudamos a darle difusión por otros canales que tenemos de comunicación. Y por otro lado, empresas. Es decir, nosotros al autónomo, al profesional independiente no le cobramos, pero si llega una gran empresa que quiere ofrecer un servicio, tenemos paquetes para que también puedan entrar a la plataforma. Pero nosotros al profesional del día a día, ese le queremos y le abrimos todas las puertas y le damos todas las facilidades al máximo.
En cuanto a lo que ha sido el proyecto en sí, pues que siempre que hablamos de tecnología, pues hay personas detrás, como es vuestro caso también, lógicamente.
Sí, así es. Somos el equipo fundador lo formamos tres personas, que somos perfiles bastante complementarios. Tenemos a Frank, que es nuestro director técnico, o CTO, como nos gusta llamar aquí en el mundo de las startups, y luego Marcos, sí, que sería nuestro CMO. Frank viene de desarrollar aplicaciones y trabajar para plataformas muy interesantes del mundo de las aplicaciones. Marcos viene de trabajar en el mundo creativo, es una persona que tiene una visión de cliente muy, muy interesante y yo vengo más de la parte de negocio y de marketing digital, de haber estado trabajando bastantes años en esos entornos.
Ya. Y a partir de ahí, del confinamiento me refiero, que es donde surgió la idea que nos has contado, ¿cómo fueron los siguientes pasos y desde cuándo estáis operativos?
Pues en el momento del confinamiento fue, como digo, el disparador. Entonces teníamos clara una idea, lo que queríamos era validar esa hipótesis, o sea, esa situación particular que nos pasaba a nosotros o esa situación que se estaba dando en el COVID, si era algo duradero, si era algo extendido. Entonces empezamos a realizar diferentes estudios, primero de lo que es el problema, si en realidad el problema existe, que la verdad que es algo generalizado. La gente nos decía, el 95% de la gente nos decía que recurre a su entorno para encontrar profesionales. O sea, a pesar de cómo está la tecnología, la gente para encontrar un profesional recurre a su entorno. O sea, nosotros decimos que nuestro principal competidor es WhatsApp, porque es la realidad, ¿no? Entonces, claro. A partir de que sabíamos, el problema fue muy fácil de validar, entonces a la hora de resolver la solución, pues empezamos desarrollando un proyecto muy pequeñito, que era donde queríamos ver si a través de este concepto de recomendación se producía movimiento, y vimos que sí que era factible, ¿no? Con diferentes experimentos que hicimos. Empezamos a diseñar el producto y en enero del año pasado lanzamos nuestra primera versión de la aplicación, lo que llamamos el MVP, o Producto Mínimo Viable, y con muy poquitos contactos, con un entorno muy cerrado, donde veíamos qué sucedía, ¿no? Que si la gente utilizaba la aplicación, qué buscaba, cómo encontraba profesionales, si contactaba con los profesionales, y vimos que desde el primer momento la gente empezaba a contactar a profesionales a través nuestra, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hemos ido haciendo es evolucionar el producto hasta ahora, colaborando también con algunos municipios de la Comunidad de Madrid, porque al final no dejamos de ser una solución para generar negocio local. Al final mi vecino va a recomendar probablemente a un profesional de proximidad más cercano, que eso también vimos que era un problema real. O sea, ahora mismo en una comunidad como Madrid los profesionales pueden venir de cualquier lado y tú no lo sabes, ¿no? Entonces nosotros metemos un factor importante que es la proximidad. Es decir, siempre te vamos a mostrar un profesional que recomienda a alguien que tú conoces, y si no es alguien que tú conoces, por lo menos alguien que esté cerca de ti. ¿Para qué? Para que te atienda más rápido, para que sea más sostenible, ¿no? Porque al final son profesionales que utilizan vehículos bastante contaminantes y queremos que eso también sea algo que nos distinga, ¿no?
Y en estos momentos, ¿se puede decir el número de usuarios que más o menos tenéis?
Sí, tenemos una comunidad próxima a los 7.000 usuarios que han recomendado entre todos ellos algo más de 1.000 profesionales, ¿vale? Como digo, nosotros valoramos mucho que esas aportaciones de profesionales, cada uno al menos tiene una recomendación y, como digo, de una calidad excelente. O sea, no son como las valoraciones que existen en la red, porque cada usuario que entra en cada red profesional que se recomienda en nuestra aplicación lo ha recomendado una persona que se ha registrado con su número de teléfono, que nosotros hemos validado, que el profesional igualmente ha sido validado. Entonces, tenemos un proceso en el que cuidamos mucho que el dato sea muy, muy valioso para que no se produzcan este tipo de cosas.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, no solamente que se puedan acercar a la aplicación, a recomiend.app, sino que hemos conocido la experiencia de Samuel y sus compañeros en esta idea que nació durante el confinamiento, aunque ya venía, digamos que, dando vueltas Samuel a ella desde un poco antes. Y nada, que os seguiremos la pista, como a la mayoría de startups con las que hablamos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Javier.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tenemos también cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con una formación en competencias y recursos digitales para la orientación laboral.
Es una formación organizada por la Asociación La Rueca y está dirigida a colectivos vulnerables, que se desarrolla desde el 8 de marzo al 9 de abril en la Oficina de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante. Son 40 horas online con el objetivo de identificar herramientas y recursos tecnológicos en el ámbito profesional.
Hay un curso de formación integral para camareros de sala.
Lo organiza el Ayuntamiento de Alcobendas, una formación que incluye sesiones de orientación laboral, tutorías individuales, prácticas no laborales en centros de trabajo e intermediación con empresas. Está dirigida prioritariamente a personas desempleadas. La parte teórico-práctica comienza el 7 de marzo en turno de tarde de 4 a 8.
Y luego hay un curso de iniciación a la carnicería.
A través de 75 horas de duración se impartirá esta formación del 1 de abril al 3 de mayo en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 4 de la tarde. El objetivo es conocer los despieces básicos en carnicería, técnica de fileteado, troceado y picado de carne. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén empadronados aquí en Madrid.
Y hemos hablado del currículum Europass cada vez que comentamos alguna oportunidad en la red EURES, y hay un curso que nos va a enseñar cómo crearlo.
Es uno de los formatos más reconocidos y a las empresas e instituciones educativas les resulta familiar y fácil de usar. Puedes aprender a incluir datos sobre la educación, formación, experiencia laboral y capacidades hasta en 29 idiomas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces. Así que en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y accederás a los cursos de formación gratuitos de este 24 de febrero. Y nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa, pero no queremos hacerlo sin comentar noticias de la actualidad con Eva Blázquez y con Ana Gómez, actualidad que tiene que ver con nuestros derechos laborales. Y decía yo que la primera noticia le va a gustar tanto a Eva como a Ana, porque hemos hablado de ella aquí alguna vez de pasada, que tiene que ver con la desconexión digital y sobre todo con la utilización, Javi, del WhatsApp,
sí,
que lo carga el diablo.
Es una herramienta que incorporamos a nuestro día a día ya hace bastante tiempo. La incorporamos y la utilizamos en nuestra vida personal, pero también en muchos casos en nuestra vida laboral. Y leemos durante estos días en el periódico El País un artículo en el que se plantea si WhatsApp es una herramienta útil para trabajar o una invasión más en la vida personal, porque establece esa dualidad de esta herramienta y sobre todo la diferencia que existe entre, por ejemplo, el correo electrónico que utilizamos para trabajar, en el que si no consultamos nuestra bandeja de entrada hasta el día siguiente, pues no hay tampoco mayor debate, pero claro, si utilizamos WhatsApp a cualquier hora, ya pueden ser las 6 de la tarde, las 8 o las 10 de la noche, que estés con los niños preparando la cena y de repente te escribe tu jefe para comentarte algo del trabajo del día siguiente o de esa misma tarde. ¿Qué haces? ¿Lo lees? ¿No lo lees? Si aparece que estás en línea, parece que es que no quieres leer ese mensaje, lo lees y lo dejas para el día siguiente y ya contestas a las 8 o las 9 de la mañana. ¿Qué hacer? En esta cuestión también nos planteamos qué dice la ley. El artículo recoge que la empresa tendría que pedir derecho al trabajador permiso para poder mandarle un WhatsApp y que incluso el trabajador se podría negar. No sé si esto también le deja una difícil decisión.
Eva, es complicado si el trabajador tiene que elegir decirle a tu jefe, oye, no me envíes...
No envíes WhatsApp.
Mensajes.
Claro, la verdad
¿no?
es que, bueno, el derecho a la desconexión digital, como sabéis, pues se aplica también a esto, a cualquier medio, obviamente, ¿no? Correos electrónicos, WhatsApp y demás, ¿no? Con lo cual, si tú estás fuera de tu horario, de acuerdo con el derecho a la desconexión digital, pues obviamente pues no tienes por qué contestar. Luego, las cuestiones así teóricas están estupendas, pero luego en la práctica sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? También podemos pensar en una persona que tenga, por ejemplo, una cláusula de disponibilidad y tenga que contestar por cualquier motivo, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Lo que dice de lo de los WhatsApp, claro, depende de si el móvil es tuyo o no. Si la empresa te ha puesto un móvil a tu servicio para trabajar, pues es un instrumento de trabajo, entonces te puede escribir un WhatsApp, no fuera del horario, quiero decir. Pero te digo lo de la autorización, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay mucho, vamos, que se hace mucho, lo de meterte en grupos. Y ahí hay un tema de protección de datos, entonces ahí sí que tienen que pedirte permiso para meterte en un grupo donde aparezcas, a no ser que el grupo sea dentro de un instrumento de trabajo, solo sea los del trabajo, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Aquí se mezclan mucho, protección de datos, derecho a desconexión, en fin. Es apasionante desde mi punto de vista.
Sí, ¿no? Complejo, Ana.
Desde luego. Yo he leído la noticia, fíjate, y no sabía lo de que había que pedir autorización para mandarle WhatsApps al trabajador, honestamente.
Yo no lo creo, ¿eh? Si el teléfono se lo ha dado a la empresa, yo no lo veo, pero bueno, no sé cómo tú lo ves, Ana.
Pues,
si es propio, sí, pero si es ajeno y fuera, digo, en horario normal.
Sí, pero fíjate, hasta si el bueno, evidentemente me chirría mucho, ¿no? Si el móvil te lo da la empresa, por supuesto, vinculado a tu trabajo, pues que incluso tengas que pedir permiso para que utilicen la aplicación, pero ya pongámonos que es el móvil particular. Me consta que tú tienes que pedir autorización para que utilice, para comunicarte con él vía su teléfono móvil, ¿no? Pero sí, especificar, y para la aplicación WhatsApp, no lo sé. Es que vivimos, yo con el WhatsApp estoy todo el día. Hasta me escriben los clientes por WhatsApp y me produce una sensación horrible, pero ya está tan, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, y tienes razón.
Sí. La verdad es que es un asunto complicado que tendremos. Andrea, creo que quería aportar algo.
Sí, yo creo que el debate va más allá de, bueno, pues que efectivamente el trabajador hace uso de su móvil personal para, pues, tener conversaciones o bien con sus responsables o con los trabajadores. Entonces, si en la hora de fuera del horario laboral esa desconexión digital, yo creo que va más por ahí ese debate. Si está obligado o no a responder y, no, con su móvil personal, eso es.
Y es personal.
O sea, en el caso del móvil personal está claro que no. Lo que planteabais dudas era si era el móvil de empresa.
No, si es personal, yo creo que en ese caso no hay, o sea, sí que tiene que pedir permiso a la empresa para dirigirse a él, claro, por supuesto. Y vamos, fuera de las horas de trabajo, en ninguno.
Vale.
Creo yo, vamos.
Perfecto. Vamos con la siguiente, que además la quiere comentar Andrea, que tiene que ver con los contratos temporales. Porque la Inspección de Trabajo se está fijando especialmente,
sí,
en ellos.
Sí, precisamente la Inspección de Trabajo, como bien dices, activó el año pasado dos planes de choque para regularizar las contrataciones temporales irregulares a través de su transformación a indefinidos, ya que, según datos de la EPA, la encuesta de población activa, uno de cada 10 trabajadores temporales presentaban fraude. Uno para todos los sectores de actividad y otro acerca de la contratación de empleadas del hogar. La operación era enviar cartas a los empresarios y a los contratadores de los hogares en las que se les advertiría de la detección de presuntas irregularidades. Y efectivamente, la Inspección de Trabajo ha detectado más de 1.000 contratos temporales fraudulentos.
Bueno, Joana, en esto es que no paro de escuchar que se detectan miles de contratos temporales fraudulentos, pero parece que no acabar nunca.
Es como, pues eso, nuestro mal endémico, y por eso se ha hecho la reforma laboral, es uno de los motivos principales, ¿no? La cultura que tenemos en España y que se ha venido arrastrando desde hace muchísimos años, no desde la última reforma del 2012, desde antes también, es que se contrata a la gente temporalmente y luego se van venciendo y se vuelven a contratar temporalmente y así se van encadenando. Y entonces, bueno, pues las campañas de la inspección, por lo menos las últimas, tanto de la etapa de este gobierno como de la otra legislatura, pues han sido muy enfocadas a mandar cartas a las empresas donde se detectaba muchísima contratación temporal, donde se concatenaban contratos temporales, y solamente por el dato objetivo, que se cruza de una forma muy fácil el dato, se han superado los límites que dice la ley a día de hoy, porque son 24 meses en un periodo de 30, pues tú lanzas la carta y la empresa directamente, antes de que le venga una sanción, pues regulariza y los convierte en fijos.
Claro. Eva, el cuento de nunca acabar, ¿crees que con la reforma se acabará o no?
Bueno, pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero vamos, las campañas de la inspección se han sucedido una tras otra, o sea que llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Y, bueno, además ya sabes, no sé, vamos, que también las comunidades autónomas participan en establecer los criterios, ¿no?, y de la Inspección de Trabajo. Y sí que es verdad que, vamos, yo hace un par de años que tuve la oportunidad de estar en el diseño de esas cuestiones que iban a hacer desde la Inspección de Madrid, pues también se volvió a poner la temporalidad, como vamos, que siempre se pone. Y ya veis, seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Esta reforma, bueno, pues ya veremos si no al final no se buscan algún tipo de mecanismo, ¿no?, para seguir con la temporalidad de alguna forma. No lo sé, la verdad que no lo sé. Esperemos que realmente lo temporal se utilice para...
Que sirva, ¿no?
Para cuando sea necesario, ¿no? Claro, pero todo tiene que ver con la indemnización. Es que sí, no podemos estar pensando en la indemnización que vamos a pagar cuando estamos contratando. Ese es el gran problema.
Claro.
Yo creo que ya lo hemos dicho alguna
sí,
vez.
Sí, efectivamente, es un debate que ya hemos comentado aquí. Bueno, pues como siempre, un placer haber compartido este jueves con vosotros. Os esperamos la semana que viene, Eva, Ana, y que os vaya todo muy bonito en los próximos días.
Muchísimas gracias. A vosotros también.
Pues igualmente, hasta la próxima semana.
con la actividad de la inspección de trabajo, que sabéis que tenemos un seguimiento particular aquí en el programa, nos marchamos porque ya están preparados los compañeros de los servicios informativos, porque están aún más preparados los compañeros de Madrid Directo para acompañarte a lo largo de las próximas horas aquí en Onda Madrid. Mañana volvemos a las 3 de la tarde, así que disfruta de lo que queda de este jueves.